Radio Francia Internacional presenta Grandes Voces de la Cultura Hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao.
Entrevista con el guitarrista español Andrés Segovia, difundida en 1979.
Llegué a París y esta maravillosa ciudad me deslumbró. He de confesar que durante las primeras semanas empleé más tiempo admirando sus bellezas que entregándome al trabajo. Paseaba infatigable por calles, plazas y parques, visitando museos, mansiones históricas, iglesias, exposiciones, asistía a conciertos, teatros, ópera y solía regresar finalmente exhausto al hotel, a menos que no me sentara en la terraza de algún café de los bulevares o en el banco del Bois de Boulogne o del Luxemburgo, a contemplar los finos juegos de luces que el crepúsculo vesperal regalaba a árboles, calles o cualquier otro punto del panorama parisino.
Mas no todo era pasear, y pronto Segovia empezó a penetrar en el mundo parisino, en el Tout Paris. A la primera persona que fue a visitar fue la condesa de Bois-Rouvray.
Arbós y su esposa me enviaron epistolarmente a ella. Cuando la noble dama llegó al párrafo que decía: Andrés Segovia es un gran guitarrista, soltó uno ¡ole!, que me dejó turulato, pues supuse qué clase de interpretación le había dado a ese elogio. Y en efecto, me creyó tocaor, bailaor, cantaor y hasta capaz de habérmelas con un Miura. Tuve gran trabajo en convencerla de que yo no pertenecía al arte folclórico andaluz ni a la torería, y le rogué, a fin de no prolongar el quid pro quo, que volviese su atención a la carta. Acabada su lectura, con visible decepción, me dijo: el maestro Arbós me asegura que toca usted a Bach en la guitarra. Eso debe ser muy divertido. Iba yo perdiendo la paciencia y pensando en cesar de golpe mi visita. Y le repliqué: en efecto, madame, no es solo divertido, sino cómico. Mi eso consiste en hacer desternillarse de risa al auditorio.
Joaquín Nin le presentó también a Henri Prunière, a la sazón director de la Revue Musicale. Henri Prunière organizó en su casa una reunión a la que acudió lo más granado del arte musical parisino. Andrés Segovia aprovechó esa oportunidad para pedir composiciones para guitarra a los músicos que se encontraban allí.
Dos de los compositores que se hallaban presentes respondieron enseguida a la solicitud dirigida en general por Joaquín Nin en nombre mío, y fueron Albert Roussel y Alexandre Tansman. El primero componiendo una preciosa serenata, por fortuna más francesa que española, y el segundo, una mazurca que bien pudieran bailar sus compatriotas alados en el cielo, cuando no llorasen por las frecuentes desgracias de su país. Yo, sin ser ángel todavía, he seguido tocándola muy a menudo aquí en la tierra.
También Joaquín Nin, el padre de la Divina Anaïs, organizó el primer concierto parisino de Andrés Segovia. Lo presentó Nin al empresario señor Montpellier.
Eligió Nin para tal propósito la sala del Conservatorio Nacional, de capacidad mediana, pero cuya acústica era alabada por músicos y filarmónicos con igual frase: resuena como una caja de violín. Confieso que me sorprendía efectivamente el prurito de originalidad con que cada quisque repetía esas palabras, como si acabaran de cocerse en su propia chirola. El empresario quedó pasmado la noche del concierto al ver la sala abarrotada de gente, sin ser yo conocido todavía en aquella inmensa ciudad. Joaquín Nin le recordó: ve qué razón teníamos insistiendo en que se anunciase el concierto en las columnas públicas, como cualquier otro espectáculo. Pues bien, espero que el éxito de este joven artista le mueva a usted a proponerlo a sociedades musicales de París y de provincia. Y no lo suelte, Monsieur Pompelier, no lo suelte. Presentado a ella por Manuel de Falla, destiné el vasto palco de honor a Madame Emma Debussy, la viuda del glorioso compositor. No quiso llevar consigo sino dos invitados: a Madame Grelet, cantante especializada en las obras del maestro, y Roger Ducasse. No hay que confundirlo con Paul Ducasse. En vista de eso, solicité su venia para colocar en el mismo palco a las siguientes personalidades: a don Miguel Unamuno, exiliado a la sazón en París; a Albert Roussel, de quien iba yo a estrenar su Segovia. A Manuel de Falla, cuyo homenaje a Debussy estaba también incluido en mi programa. Y a Joaquín Nin con su esposa. Al final de los vices, cuantos invitados había en él y muchos de quienes ocupaban distintas localidades en la sala, vinieron a saludarme, felicitarme y abrazarme. Don Miguel Unamuno me estrechó fuertemente la mano y profirió, acercándose a mi oído: no he entendido una jota de su música, pero me he divertido mirando la actitud de los oyentes, su atención y el placer que se reflejaba en su semblante. Entretanto, se me acercaron Joaquín Nin, Manuel de Falla y Albert Roussel, y este me plantificó un beso en cada mejilla. Rito que suele cumplir el autor francés cuando artistas o actores estrenan obras suyas. Concluida su expresiva enhorabuena, se alejó el maestro francés de nuestro grupo y Unamuno exclamó: ¿por qué le besa a usted ese barbudo? Soltamos todos la carcajada y Nin explicó que aquella usanza era corriente en Francia entre compositores e intérpretes. Bah, concluyó don Miguel, costumbre ridícula. El incansable Joaquín Nin organizó en su preciosa mansión de la calle de Henri Heine un concierto íntimo que fue muy concurrido por personalidades de alto vuelo. Otra velada importante fue la de la condesa de Moraes Sarmento, donde recordarán los que me escuchan que trabé amistad con Heitor Villalobos. Creo, sin embargo, que la más fructífera para mi instrumento y mi carrera fue la que me ofreció Henri Prunière, director a la sazón de la Revue Musicale, que era biblia de ese arte en toda la Europa de aquel tiempo. Allí conocí a renombrados críticos y musicólogos italianos, holandeses y franceses. Marc Pancherle, que algunos años después tendría a su cargo la presidencia de la Société Française de Musicologie, escribió un precioso artículo en la publicación antedicha acerca de aquella audición. Fue en esa reunión donde Maurice Ravel elogió la sonatina de Moreno Torroba en los términos ya mencionados en la primera parte de estas conversaciones. No quiero pasar en silencio las variadas y finísimas crónicas que el compositor Raúl Laparra publicó sobre la guitarra y sobre mí en la revista Le Menestrel, ni tampoco la reunión en casa del editor Le Rôle, para quien me dio Turina cartas de presentación. Tuve la ocasión de conocer allí a Vincent Dandy y a su discípulo Monsieur Sérieux. Recuerdo que el primero, es decir, que Vincent Dandy, se acercó a mis manos para curiosear cómo se producían en la guitarra los armónicos octavados. Thank you.
Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Viene también a mi memoria la gentil invitación, sin guitarra, que recibíamos con frecuencia de la baronesa Marwitz. En una de esas recepciones nos hallábamos sentados alrededor de una frágil mesita del siglo XVIII. Alexandre Tansman, Raymond Petit, André Queuroix y no recuerdo quién más. Habíamos llegado antes que la gran masa de invitados y charlábamos animadamente cuando vi pasar al barón cerca de nosotros, sin que tuviese la cortesía de mirarnos ni de hacer siquiera una ligera inclinación de cabeza a modo de saludo. Secretamente indignado, lo llamé con voz más alta de la que correspondía a la distancia que nos separaba de él. El barón se paró de golpe y nos clavó los ojos en silencio. Le rogué que se aproximase, lo que verificó, creo, a regañadientes. «Señor barón», le dije, «¿se ha olvidado usted de hacer retirar este cenicero?» Y le mostré el cochambroso objeto que había hecho colocar sobre la mesa. Lo vi apretar la boca, dispuesto, según colegí del furor de su expresión, a echarme a la calle, pero se contuvo. Desde ese día no volvieron a invitarnos más, pero cada vez que hallaba a la señora de Marwitz en otro salón, solía venir hacia mí risueña y amable y permanecer a mi lado largo rato en amena charla.
El virtuosismo y el prestigio de Andrés Segovia no le impedía tener una actitud admirativa hacia otros grandes talentos musicales. Escuchemos cómo nos relata la introducción del maestro mexicano Manuel Ponce en el mundo artístico parisiense.
Ponce me había rogado por carta, semanas antes, que le encontrase una pensión aseada y no demasiado cara. Los dueños españoles de una de las que había yo inspeccionado, situada en la avenida Gavagrán, me prometieron atender con esmero al matrimonio. Allí los llevé y les dije, esta noche nos reuniremos a cenar en mi hotel. Invitaré también a dos personas que podrán seros útil y agradables, a Marc Panchel y a Henri de Curson, cuyos libros respectivos conocía y estimaba ya el maestro mexicano en alto grado. Ambos se hallaban desocupados esa misma noche, raro milagro en París, y aceptaron el convite. Volvamos ahora a mis propios aconteceres. El círculo de amigos y conocidos parisienses o residentes en París se iba ensanchando rápidamente. Un escritor me presentó en los salones de la condesa de Noailles, un día en que Madame Grelet había de cantar canciones de Debussy, especialidad de la hermosa y simpática artista que las trabajó muy a fondo con el autor. La condesa de Noailles, rutilante de belleza, gracejo y elegancia, poseía excepcional ingenio y un melancólico sentimiento poético. Citaré para los oídos que comprendan el francés algunos de sus versos, en los cuales se describe ella misma mejor que cuantos quisieran intentarlo. Tu leur diras l'air de mon front, et ses bandelettes de laine, ma bouche étroite et mes doigts ronds, qui sentent l'herbe et la traîne. Tu diras mes gestes légers qui se déplacent comme l'ombre. Tu leur diras que j'ai souvent les paupières lasses et lentes, qu'au soir je danse et que le vent dérange ma robe traînante. Tu leur diras que je m'endors, mes bras nus pliés sous ma tête, que ma chair est comme de l'or autour de mes veines violettes.
Entrevista realizada por Robert Vidal. Presentación, Adelaida Blázquez. Andrés Segovia, una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana.